Muy buenas tardes, noches, no sé qué sea realmente en esta ocasión, porque pues esa es la época incómoda, en donde está muy oscuro para ser tarde, pero es muy temprano para ser noche. Son las 7:32 aquí en Radio Universidad y estamos, como es costumbre, otro viernes en Rock Contrarreloj. Recuerde que este es un programa de Radio Universidad, el cual está dedicado a la bandera rockera de aquí de Durango, Durango Capital. Y hoy tenemos a unos invitadazos que pues vamos a platicar de varias cosas y de nada en específico, salvo lo único que sé es que vamos a hablar de zapatos. Bienvenidos Contenido Decadente, que están ahí en cabina de grabación. ¿Cómo están, muchachos?
Hola, muy bien, todo bien. Muchas gracias por invitarnos a esta plática otra vez.
Pues bienvenidos sean, precisamente por pues contestar al llamado de Radio Universidad. Y pues platíquenme, chicos, ¿qué es lo que han hecho desde la última vez que nos vimos hasta ahorita? ¿Qué hay de nuevo? ¿Hay nuevos integrantes? ¿Ya se deshicieron del integrante incómodo? Ah, no, no, ¿verdad? Eso
no vino, aquí está con nosotros.
El incómodo soy yo, creo.
Es el único que trae... ¿Qué es eso? ¿Es sombrero, guaripa, tejana?
Una tejana.
¿De cuántas X o qué?
No sé, ahorita checo. Ahorita vemos eso.
Porque si ustedes no lo saben, estamos totalmente en vivo aquí en cabina, en Radio Universidad. Y estamos también en Facebook, nomás que teníamos un pequeño contratiempo con el OBS, pero ya vamos a entrar en línea en Radio UGET 100.5 de FM para que ustedes lo vean. Y pues cuéntenos, chicos, ¿qué los trae en este frío enero aquí con nosotros?
Bueno, en este frío enero traemos a Diego, que es nuestro baterista, el cual...
Hoy sí pudo venir.
Hoy sí nos hizo el favor de venir.
No pude porque pues trabajo, ¿verdad? Entonces, pero ahorita sí ya andamos aquí con... Pues entrando el año ya, pues con muchas ganas de seguir creando nuevo contenido y pues yendo a todo lo que se pueda también para promocionar ahí la banda.
Exacto. Y además traemos ya nuestro próximo sencillo lanzar en febrero, lo cual se llama Imágenes. Y bueno, también en febrero se están cosechando más de las canciones que ya tenemos preparadas, próximamente a lanzar en marzo, abril y mayo. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo en estas fechas, aparte de estar comiendo tamales y buñuelos.
Y recalentado.
Sí.
El recalentado que todavía circula por ahí por algunos estómagos porque no se acaba. Y todavía falta la Candelaria, me dicen.
Los tamales.
Sí, los tamales que todavía están pendientes, por cierto.
El 2 de febrero.
Sí. Entonces todavía queda algo de comilona por ahí, pero lo importante es que, chicos, han estado activos y eso es muy importante. Y me cuentan un poquito acerca del nuevo sencillo que van a sacar próximamente.
Sí, bueno, es el... déjame los quito porque voy a batallar. Es el tercer sencillo de la banda, se llama Imágenes. Bueno, lo vamos a estar estrenando aquí, pero en las plataformas digitales estará aproximadamente la primera semana de febrero. Y pues obviamente estamos muy emocionados porque esto de crear es complicado, pero también es muy entretenido y creo que estamos satisfechos con los resultados de todas las canciones que llevamos hasta ahorita y las que faltan por grabar.
Chicos, ahorita estábamos precisamente platicando acerca del tema que íbamos a abordar en la entrevista, porque pues... X, ¿no? Nomás dijeron, queremos ir a radio, pues yo les dije, ok, para la radio. Pero, pues bueno, ahorita que sale esto del contenido próximo, pues es muy bueno saber que siguen trabajando. Y me interesa saber si van a seguir en la misma línea del género, si van a contener también esa carga de post-punk o están tratando de añadirle alguna otra influencia por ahí. ¿Qué tipo de sabor va a tener su nueva producción?
Bueno, nosotros traemos ahorita un concepto sonoro muy influenciado en una sola en la década de los 80s, que es donde surge realmente el movimiento post-punk, synthwave, darkwave, coldwave, todos los sonidos que nosotros nos gusta usar en nuestra música vienen de los 80s. Entonces, en resumen, queremos expandirnos hacia explorar ese escenario oldie Porque está como que de vuelta, es decir, como que los 80 se reciclan y vuelven con más fuerza, ¿no?
Claro.
Una versión más moderna, una versión de contenido decadente. Queremos traer eso aquí, pues lo que queremos darle a nuestra gente, ¿no? La nostalgia modernizada, de alguna forma.
Ahora, ¿por qué? Bueno, no sé realmente sus edades, pero no creo que les haya tocado el punch de los 80s.
Pues decimos edades, ¿no? O no.
Digo,
yo sí estoy yo sí ya estoy en el cuarto piso.
Pues mira, okay. Prácticamente la persona más joven, no voy a decir quién, ya va para los 30, entonces jóvenes no estamos, ¿verdad? Tampoco, sí. Pero como todo, aunque nazca, bueno, en el caso mío de 95, pero sí realmente estoy influenciado mucho por los 80s, desde el rock, el heavy metal y todo eso.
Porque es precisamente a lo que voy, o sea, generalmente cuando una persona que como Sender y yo ya estamos en el cuarto piso, pues sí naciste en los 80s, lo escuchaste de fondo tal vez cuando estabas como que dejando los pañales, aprendiendo a caminar, algo así, pero pues realmente no te tocó el boom de lo que es pues la música ochentera como tal, porque ganas conciencia realmente de lo que te gusta como por ahí de cuando tienes 6, 7 años y eso ya creo que ya pasó en los 90s, ¿no?
Sí, pues a mí me tocó más el new metal, como el le dicen, metal, Slim, exacto. Slim Bizkit, todos estos años.
Y entonces, ¿cómo retomar este estilo de música que pues sí, tal vez fue parte de a lo mejor de su historia, pero no fue la principal o la madre de sus inspiraciones, quiero pensar? De cuánto estaban creciendo. Entonces, ¿por qué optar por este estilo tan ecléctico?
Bueno, uno de los motivos, al menos personalmente, es a mí que soy un apasionado del sonido, encuentro las texturas, encuentro los efectos, encuentro los conceptos sonoros más interesantes en los 80s. Y esto es pues gracias ahorita la tecnología nos favorece muchas plataformas, entonces ya tienes de dónde escoger. Entonces actualmente la música lleva una línea, lleva un sentido que no es tan, pues no me llamó tanto la atención pues.
Claro.
Entonces había estaciones de oldies dedicadas a esto y fue lo que me hizo involucrarme. De hecho, pues mi primer acercamiento con la música se lo debo a un tape de Depeche Mode. Entonces, a partir de ahí, buscas ese tipo de sonidos y todo lo que te vas informando y vas buscando y vas consumiendo. Y de alguna manera todos coincidimos, ¿no? O sea, las bandas que nos gustan, pues todas tienen su auge en los 80s. Puedo decir, en mi caso, Depeche Mode, pues es una banda ochentera. Éxitos de toda la vida de los 80s y que hasta hoy siguen sonando fuerte.
Es que creo que fue importante los 80s porque en toda esa década fue cuando todas las bandas, todos los géneros, tenían las ganas y pudieron experimentar. Entonces básicamente de ahí sale todo. Aunque actualmente haya algunos géneros modernos, pero básicamente toda la influencia está en los 80. Realmente para todo, desde el rock, el pop, cualquier género, está muy influenciado porque justamente en los 80 se podía experimentar. Y es, creo yo, que es lo que nos falta ahorita, seguir experimentando más. Como que nos quedamos en la zona de confort de ya existen, ya se dieron todos los géneros y por eso no experimentamos tanto. Creo que eso nos haría mejor para un buen sonido.
Y aparte los 80s es como que, porque viene de nuestros papás, viene de nuestros tíos, entonces como que de generación en generación se ha ido transmitiendo esto. Y los jóvenes actualmente también están como que asumiendo esos sonidos como propios, ¿no? Es como dicen, oye, qué buen roleo, ajá. Por ejemplo, tú escuchas a The Weeknd, que es un artista... Sí. Digamos, reciente, pero trae una reminiscencia ochentera a full, a tope. Y es lo que gusta. Ahorita, por ejemplo, está de vuelta el sonido de sintetizadores y ambientes. Y es justamente esas texturas que llegaron en los 80s. Por ahí lo comentábamos. Yo creo que el principal motivo por el cual los 80s es como que la cúspide de la música es porque ya se hace la fusión de la tecnología con el talento, ¿no? Porque anteriormente, pues en los 60s y 70s, tenías que ser muy bueno para poder grabar. Porque de lo contrario, pues cada toma te salía cara. Ya en los 80s hay tecnología que ya te permite pues a lo mejor sonar mejor sin tanto recurso técnico. Y eso te permitió explorar sonidos más allá de tener que estarte dedicando a tu instrumento como tal, ¿no? Y esa experimentación creó olas que hasta la fecha siguen siendo fortísimas. Movimientos importantes de la música actual tienen sus orígenes en los 80s.
Claro, claro. De hecho, me atrevo a decir que la mayor parte de la música pop actual está cimentada en los 80s. Si te fijas, hace 10 años, más o menos, como por ahí del 2014, 2013, salieron estas bandas que sonaron mucho en su momento y crearon algo de polémica, pero eran muy tradicionalistas de los 70s. Hablo de Crystal Castles, de Greta Van Fleet, que es una corta y copia de Led Zeppelin. Y entonces fueron bandas como que estaban bien influenciadas en los 70s. Pero, por ejemplo, a últimas fechas también han salido un boom así como que underground de lo que es precisamente el post-punk. Como que muchas influencias otra vez de los 80s, de la primera parte de los 80s, volvieron esos sintetizadores como fríos y agudos que acompañaban esa época, pues ya son otra vez presentes, y sobre todo que ya se llevaron al mainstream cultural, ¿no? A la radio comercial. Pero pues también tenemos a bandas acá como rusas o ucranianas super under, que nada más las escuchas y empiezas a oler a humedad. La neta. Y que utilizan este tipo de género y pues ahí está y pegan, ¿no?
No, y es que todos esos grupos apelan mucho a la nostalgia. O sea, por ejemplo, el post-punk ruso, tendríamos que entender un poquito de lo que fue la Unión Soviética y los 80s para ellos, para saber por qué son tan melancólicos, ¿no?
Exacto.
Entonces, y esa melancolía la contagiaron, y te aseguro que los 80s es esa época que pocos vivimos, pero todos nos acordamos.
Ya sé.
O sea, es esa dualidad de los 80s, de cosas que te platican, pero que de alguna forma te reflejas en lo que es tu actualidad, ¿no?
Pues es que realmente sí, lo más famoso son los sonidos de los 80, pero también considerando que surgen de bandas que estaban desde el 75, 77 y ya estaban muy consolidadas, ya sabían qué sonido buscar, y eso ayudó mucho que se consolidara muy bien el sonido de los 80.
Y por ejemplo, hubo bandas que todavía mantenían en los 90 ciertos sonidos de los 80. Entonces, claro. Eso pues también es como que a lo mejor no nos tocó vivir en los 80, pero estar en los 90 y estar viviendo ese tipo de sonidos, pues obviamente te hace mirar hacia atrás y tratar como de decir, ¿de dónde viene esto? Y empiezas a decir, ah, esta banda, entonces, ah, por eso suena esto. Entonces creo que al menos en la banda, nuestro punto en común, porque a veces traemos ideas de que no, yo quiero que esta canción suene así, o yo quiero hacer esto, pero siempre, siempre, siempre retornamos a los 80s. Creo que es como nuestro campo en común que nos permite llevar las cosas de una forma más sencilla. O sea, ok, bueno, ya, los 80s, ya. O sea, y sale de manera inconsciente muchas veces, y creo que eso es una de las razones por las cuales nos atrevemos a decir que estamos muy influenciados en esa década.
Sí, de hecho, como comentas, la mayoría de los sonidos que tenemos, al final de cuentas, estamos experimentando, pero siempre llegamos todos a un mismo sonido que nos gustó, que nos agradó, que dijimos, ah, suena bien para nosotros, y vemos o nos damos cuenta que es un sonido perteneciente a la época de los 80. Entonces, sí estamos muy influenciados, y creemos que este año sí vamos a tener un poquito más de apertura en nuevos sonidos. Vamos a buscar cómo integrarlos también a las canciones y crear nuevas canciones con sonidos nuevos, pero también no alejándonos tanto de lo que ya traemos.
Porque aparte es como una herencia, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, y creo que la vez pasada estábamos platicando algo de eso, no me acuerdo si en micrófonos o detrás de micrófonos, porque si ustedes no sabían, nos quedamos como media hora o una hora platicando todavía después de la entrevista. Pero es parte de la herencia del rock en tu idioma. Porque si se fijan, toda esa época de rock en tu idioma estaba permeadísimo de lo que era el post-punk. Entonces,
Bueno, es que realmente el espectro del post-punk es enorme. Y justamente el rock en tu idioma, que aquí a los jóvenes no les gusta hablar mucho. Bueno, Soda Stereo sí, pero volvemos a lo mismo, no sé.
Pongan
para
a
no hablar.
Déjenme
decir Caifanes. Ya me había tardado, Caifanes. Estaría chido que hubiera tu cara. No, pero no solo iba a decir Caifanes. España fue de la movida madrileña.
La movida madrileña.
Bueno, aunque Alaska es mexicana y todo este rollo, ¿verdad? Pero
ya habla como española. Y,
porque fue donde tuvo más auge, ¿no? Es donde sí. Siempre lo apoyan. Entonces, pues sí, estamos influenciados en los 80s y más el post-punk, pero es que realmente el post-punk se puede combinar con muchas cosas, desde un sonido muy comercial hasta uno underground, que es desde Soda Stereo cuando empieza, ya algo más comercial, no sé, Persiana Americana hasta música ligera, igual Caifanes, aunque no quieran aceptarlo, sí está muy under en el primer
Caifanes
álbum.
Es una banda y ya el tercero. ¿Dónde? El que diga lo contrario no sabe nada.
Ah, no. No estoy diciendo que no es importante. O sea, hablo desde mi punto de vista, para mí, como por ejemplo, para ellos dos, es Depeche Mode. Y pasa algo que cuando estamos haciendo canciones, yo siempre me imagino como que la base más rock en tu idioma y ellos más con mucho sintetizador, y ahí es donde hacemos la mezcla, pero pues vamos a lo mismo, es sí. 80s.
Pero está chido, ¿no? Porque al fin y al cabo, ahorita me viene a la mente que mucha de esa parte de los 80s, pues influyó un chorro, aparte, fuera del contexto de la música mexicana. En la música gringa, por ejemplo, a inicios de en la primera parte de los 2000s, una banda que rompió así un chorro fue a Perfect Circle.
No, sí.
Y si tú te fijas, dices, no, Perfect, pues tienen integrantes de Tool, integrantes de Smashing Pumpkins, integrantes de tal. Dices, no tiene nada que ver. No, sí, escucha los bajos. Billy Howerdale, de las grandes influencias que fue técnico de guitarras de Nine Inch Nails, pero su principal influencia... Nine Inch Nails empezó tocando algo parecido como post-punk antes de ser Nine Inch Nails, Trent Reznor. Y eso pues influyó un chorro a Billy. Y Billy, si tú te fijas en los bajos y en la estructura de las canciones, es un post-punk disfrazado de rock.
Sí.
Con estructura rock.
Como contenido decadente.
Como contenido de... Sí, guardando la proporción, pero sí, es la misma fórmula.
Sí, obviamente. Y es a lo que vamos, son influencias, que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero pasa eso.
Por ejemplo, yo sí soy un poco más fan de Nine Inch Nails y, por ejemplo, de repente un poquito más del industrial. Entonces, creo que también eso... tenemos canciones ya hechas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una que se llama Siniestros. Es una de las canciones que consideramos como extraña porque realmente tiene demasiado de industrial y tiene demasiado de otros géneros que... probablemente no suenan a post-punk y parte de la culpa de eso es que pues tenemos esas influencias de esas bandas, ¿no? Entonces también eso nos permite experimentar y es de esas canciones que a lo mejor las vamos a terminar grabando en 2-3 años, pero
ahí está.
Bueno, en realidad queremos lanzarla este año, pero sí es un sonido totalmente diferente a lo que tenemos. Y
muy diferente.
Como otras canciones que también se basan en absolutamente cosas diferentes como Pelinos que hicimos.
Y Luis Miguelesca.
Luis Miguelesca. Tiene una, esa, por ejemplo, como lo que decías. Ah, esa empezó con una base, pues igual, no sé, ochentera, noventera de Luis Miguel. Estabas y terminó.
La de Si tú me hubieras.
Sí, con el bajo. Ajá, estaba tocando algo con el bajo así y salió esa. Pero también otra cosa muy importante que también tenemos que adaptarnos porque, para ser honestos, la voz de Manny, aquí el vocalista, no es ad hoc al post-punk como tal, pero. Él la adapta un poco, pero por eso vamos cambiando y por eso salió Siniestros, sí. Por el tipo de voz que tiene. Y pues, eso está chido. Que
y no luego aparte acá nuestro baterista, el influenciado por Lars Ulrich y toda esta raza ponquetera. Entonces también pero eso le da un toque. Platícanos, Diego, de esas influencias que traes ahí, lo que le aporta a la banda.
No, pues...
Bronco.
No, fíjate Choche. Que es Choche Man.
Ah, Choche, la batería, sí es cierto.
No,
sí.
Este es Chocho Man.
De ese tipo de chochos, no. Sí, no, te digo, yo, pues desde chico, mis tíos principalmente, toda la familia, mi mamá fue rock de Chuck Berry hasta uno que era... Bueno, el más metalerote que escuchaba Megadeth, Metallica, todas esas bandas, pues sí me influenciaron mucho en todo eso. Yo comencé, de hecho, tocando la guitarra, pero siento que la batería tiene un poquito más de... Bueno, a mí me hace sentirme un poquito mejor, me libera, pues sí, o sea, la guitarra la agarraba, la tocaba, pero no sentía que hacía nada. Sentía que pues nada más tocaba, o sea, no aportaba, no me llegaban ideas. Ahorita con la batería siento que sí ya pues me llegan un poquito más de ideas, trato de encontrar nuevos formas de tocar. Estoy
De hecho, ahorita estoy aprendiendo ritmos que siempre he escuchado, pero nunca les había puesto atención. Por ejemplo, mi mamá es muy, le gusta mucho lo que es pesado y primavera. Entonces, estoy metiéndome un poquito en este tipo de ritmos en la batería.
Cuando llegas a las cumbias, es difícil que salgas de las cumbias.
Oh, es que también ahí tenemos un montón de... O sea, hay mucha riqueza musical.
Por parte de Felipe, sí es muy regional. El otro guitarrista hace que tengamos influencias.
Sí, nuestro guitarrista Felipe, que está chambeando ahorita ahí, pobrecillo.
Saludos a Felipe.
Le tocó quedarse extra. También al Norman, que por ahí debe de andar.
Sí.
Debes las caguamas, Norman, por cierto. Nieve, sí. Si me está escuchando, debes las caguamas. Y ellos, pues, o sea, es que es justamente ese aporte que tiene cada miembro de la banda. Pero todos sí tenemos el origen de los ochentas. Ahí están, creo que los rieleros del norte, ¿cómo se llaman los que le gustan a Felipe Andama? Los Cardenales.
¿Okay? Los Cardenales.
Los Cardenales. Gente.
Puro ochentero.
Pues a mí el único grupero que me gusta pues es Bronco. Bronco. Por eso.
Yo soy fan de los Tigres del Norte. Yo soy fan de los Tigres del Norte y de Intocable, obviamente.
Bueno, es bueno Intocable.
Entonces, también, de hecho, por eso también ahí, si nos ven alguno que otro con imagen norteña, pues no podemos negar la cruz de nuestra parroquia. Somos del norte.
Enseña las botas.
Y de alguna manera.
Arriba a la sierra.
O sea, nosotros podremos salir del norte, pero el norte no saldrá de nosotros.
Exacto.
Arriba a los peruanes.
Arriba a los peruanes.
Entonces, pues parte de lo que hacemos nosotros en nuestra música, pues tiene que ver con nuestro entorno social y cultural. En nuestras casas se escuchaba mucha música ochentera, porque era el único entretenimiento que había en la casa.
Pues fíjate que los Rehenes, los Caminantes, los Humildes eran música balada, pero triste.
Yo
recuerdo mucho porque los Bukis. Mi mamá los escuchaba. Entonces,
Bukis, los Bukis, semiprogresivos, igual que.
Sin groserías.
Los temerarios.
Aguas.
¿Cómo amalgamaban los sonidos? Porque muchas veces la gente se clava en el ritmo. Y yo me clavo en los sonidos, en las texturas que usan. Y los Temerarios y los Bukis, entonces tenían un sonido melancólico con timbres bien peculiares que digo yo, están bien bonitos en un contexto rockero.
Es que eso pasa creo yo, en mi caso, yo sé que por ejemplo mi mamá cuando lo escuchaba no sabía que los Rehenes, los Humildes, probablemente era como soft rock, pero era rock y ella para ella era... como un conjunto grupero.
La música grupera.
Pero ya cuando los escuchas, bueno, ahorita ya a mi edad que escucho diferentes géneros, los escucho y digo, ay, pues no están alejados de Los Ángeles Negros.
Incluso hacía una broma porque el black metal noruego, sobre todo el black metal que es semisinfónico, como lo que hacía Dimmu Borgir, luego escucho a los Acosta y se van a reír algunos, pero es en serio, usan las mismas texturas en los teclados.
¿Qué?
Las texturas de los teclados son muy similares a las de Dimmu Borgir. A veces le he acelerado el ritmo a las de los Acosta y suenan a black metal. Entonces, eso es lo bonito de la música. Pero todo eso se lo debemos a la experimentación que se hacía en los 80.
Exacto. Toda esta experimentación que hablamos del inicio.
Sender, tenías que sacar porque tocas también en Army Forces, ¿verdad?
Sí, ya se había tardado.
Sí,
de hecho, nos dijo, ahorita les voy a mandar un saludo a mis bandas. Y ya nos empezó a decir la lista de saludos.
Sí, la lista de saludos, porque hablando de ochenteros y de saludo a la banda de Armageddon Militia, al Nambo, al Ever y al Fer.
Ah, pero creo que el Nambo es de los 70, bueno, dijo.
Ex Armageddon.
No.
Tenías que sacar a reducir no eso, deja, eso era para otro día.
No, espérate. Pues yo no sabía, yo pensé que todavía.
Y entre tus imprudencias, bueno.
Control y mesura.
Sí. Un saludo a la banda metalera por ahí que nos escuchan. También al buen Mota, que siempre está pendiente de lo que
un saludo totote,
de lo que hacemos.
Buen Mota. Sí.
Ahí siempre.
¿Quieres mandar más saludos o qué? Pues, yo voy a mandar un saludito rápidamente a toda la raza de Gómez Palacio. Un saludazo.
Ah, ya somos internacionales.
Al buen Pablo, que nos está viendo ahorita, un saludote.
Y por cierto, también queremos mandar un saludo a Perú, porque es una de las zonas donde nuestro sencillo se ha estado reventado.
Oigan, ¿qué onda con
lo decía
eso?
De broma, pero se volvió canon. Sí. Dije, vamos a hacer hitazo en Perú y se está cumpliendo.
Oigan, pueden ir allá y con las botas que trae acá mi amigo van a pensar que vienen del futuro.
¿Para qué?
La verdad, a mí sí se me antoja ir a probar un buen ceviche peruano con una Inca Cola, así se llama el refresco. Porque tiene fama, tiene fama y la verdad a mí sí me llama la atención.
Sí, no estaría mal hacer una gira.
Si alguien nos está viendo en Perú, patrocinen, con todo gusto vamos para allá, para su tierra. y les llevamos unos aguacates, digo, unas paltas.
Unas paltas.
Sí, sí, no quiere entrar en polémica.
¿Otra vez? No, ¿cómo crees?
¿Como tú no eres tan polémico?
Cuatro funas en menos de 30 minutos.
Ya sé. Sí. Esto debería ser seminario.
No, díganle como gusten, pero en tortilla.
¿Cómo?
Al aguacate.
Ok. Cambiamos de tema en 1, 2, 3.
Cambio de tema.
Antes de cambiar el tema rápido, tengo un saludo para mi mujer, la señorita Vero, que nos está viendo, que siempre nos está apoyando. ¿Qué andamos?
Andamos al
cielo.
Sí vino, Diego, para que
no pienses que no.
Que andaba en otro lado.
No es inteligencia artificial lo que están viendo ahí en Facebook. No, es totalmente aquí. Sí. Enséñale las manos, que tienes todos los dedos completos.
Esto no es un holograma.
Oigan, sí, también tenemos aquí algunos comentarios.
También
en
un
Facebook
saludo a
Live.
Herbert. A Omar Herbert, nuestro patroncito.
Ah, sí. Tenemos también algunos saludos aquí en Facebook de la doctora Telma Frías. Un saludote a Telma. Gran amiga. Un saludote a Telma. Y también a los de Aztlán, Rock.
Como no, un saludito a los de Aztlán. También a Telma, también. Un saludote. A Luis, Adrián, y otra vez se me olvidan los otros nombres, pero a Luis y Adrián, y a los primos y hermanos.
Ya lo sé. Todos los.
Sería más fácil si dijeras a toda la banda de Aztlán y ya así te ahorras.
No, pero pues es que no le hablo a todos.
A Lisa.
Sí. Ya la regué, ¿verdad?
Sí. Perdón. Ya, excelente.
Bien, otra funa.
Pero, por eso somos contenido decadente.
Ya sé, ya
y es por mi culpa, siempre decadente. Tengo que ser imprudente en muchas cosas.
Ellos dos son los imprudentes siempre.
Vero T.
Originalmente así nos íbamos a llamar.
Vero PS es mi Vero señora PS. Mujer.
Ahí está. Entonces, ánimo chicos, el apoyo siempre lo tendrán, son grandes. Y qué bueno que vino su señora aquí, pues aquí está. Rafael Ramírez del Palacio, Rafita, dice saludos a los chavorrucos.
Rafita. Yo soy un jovenzuelo.
Rafita, sí. Que es colaborador de aquí, que tiene su programa de el día de hoy, pues un gustazo saludarlo. Chicos, ya se nos fue el tiempo, desgraciadamente, se nos acabó. Pero sí, no llegamos a la parte de la modelada de zapatos, desgraciadamente. Pero díganme, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde los localizamos? ¿Cómo los podemos escuchar? Y sin ir hasta Perú para gozar su música.
Muy bien. Bueno, las redes sociales son Facebook, igual Contenido Decadente. También estamos en YouTube, ya estrenamos el video de Vacíos. Igual estamos como Contenido Decadente en YouTube. En Instagram estamos como Contenido-Decadente Oficial. Y en TikTok estamos como Contenido.Decadente, sin la E, porque no me dejó poner la E.
Nos faltaron 5 pesos para poner esa.
¿Y en las plataformas digitales?
Ah, sí, ese nombre la sé. Bueno, creo que es en. No te creas, es en Spotify, nos pueden escuchar como Contenido Decadente, en YouTube, Music,
Amazon Music.
Apple Music.
Sí. Todas las plataformas a veces.
Sí, creo que son la mayoría de las plataformas disponibles, ahí estamos.
Ya tenemos Vacíos, tenemos Soledad, ahí ya están.
Vacíos
activos.
Y Soledad tenemos.
Sí, ¿verdad? Mucho y vacíos. En febrero esperen nuestro tercer sencillo que se llama Imágenes.
Y eso va a estar muy, muy chido. Y esperamos tenerlos aquí para platicar un poquito más y que lo sigan funando pedazo por pedazo.
Y nada más para comentar que este año probablemente nos estamos viendo allá en Guadalajara. Así que a ver qué tal nos va por allá.
Un saludo ya a nuestros amigos tapatíos, próximamente por sus tierras.
Excelente, pues así nos vamos con los señores de Contenido Decadente. Muchísimas gracias por haber asistido aquí. Y nos escuchamos el próximo viernes en otro episodio de Rock Contrarreloj. Que estén excelente, nos vemos.